y empieza a respirar. Ya se ha marchado, no te puede tocar.
Más que palabras, con Almudena Cacho.
Una llama que alumbra entre la oscuridad. Y aleja el dolor, déjalo estar. La vida es un viaje que acabas de empezar. Demuestra valor, yo sé que detrás de cada tormenta brilla un faro en el mar, velando tus noches hasta despertar. Toma mis manos, no dejas de temblar. Borra el pasado, todo ha quedado atrás. Quiero fundirme en tu abrazo y darte todo mi calor. Oh, oh. Y déjalo estar.
En las entradas de los puertos, en los islotes, en las costas escarpadas o rodeadas de arrecifes, los faros no solo han sido guía para navegantes, han sido también esperanza, certidumbre y refugio. También han sido refugio en tierra para los fareros y, llegado el caso, para sus familias. Más allá de la idealización romántica, es cierto que cada faro posee una personalidad propia, un destello inconfundible que los hace únicos e identificables para los marinos, de manera que, por ejemplo, Machichaco y la Torre de Hércules lucen, brillan de maneras distintas. Los faros son hermosos y se visitan como atracción turística. Son fotogénicos y coloristas, y sus emplazamientos, únicos frente a los mares del mundo, suelen formar parte de itinerarios y guías de viajes. Aunque la automatización ha cambiado mucho las cosas, la memoria de quienes los han mantenido y habitado se recupera periódicamente, de manera especial cada 7 de agosto, puesto que hoy, como ya nos recordaba Marisa Ozaya en Hágase la Luz, se celebra el Día Mundial de los Faros. Antes, donde había un faro, había un farero. Ahora no siempre es así, porque, como decíamos, la automatización ha hecho que hasta con un móvil en la mano se pueda controlar un faro. Nuestro invitado, Andoni Barrenechea, es farero. Farero jubilado hace ya tiempo, pero el que fue farero sigue siendo farero. Cambiaba, por cierto, Andoni, más de faro que de chubasquero. ¿Qué tal, Andoni? Bienvenido, Egunon. Muy buenos días.
Egunon.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Me alegro mucho. Es verdad que has cambiado mucho de faro a lo largo de tu vida, ¿no?
Hombre.
¿Cuántos? ¿Cuántos faros ocupados?
¿Yo?
Sí.
Yo, pues unos cuantos. Empezando en Cabo Bojador, en África Occidental, y terminando en Machichaco, pues te cuento, África, Mallorca 2, 3, y Vigo otro, Algeciras otro.
Madre mía.
Y luego, en fin, varios estados, en Santoña, en Machichaco, Castro,
sí,
en fin.
Muchos faros. Bueno, muchos. ¿A qué edad empezaste a ejercer como farero, Andoni?
Yo a los 21 años.
¿Y cómo llegaste a ser farero? ¿Había una tradición familiar? ¿Era algo que te gustaba personalmente? ¿La vida te empujó ahí?
No, yo nací cerca del faro Machichaco, tenía mucha relación con los fareros que había en aquel tiempo.
Uh-huh.
Y bueno, pues me animaron a prepararme y tal, y bueno, se hacen las oposiciones en Madrid.
Sí.
Y bueno, aproveché las oposiciones y bueno, pues fue en el año 1958, cuando estuvo la guerra con Marruecos, con España, y es cuando secuestraron a nuestros compañeros de Cabo Bojador, y bueno, había que ir allí a poner en marcha aquello.
Sí, ha habido muchos avatares en la vida de nuestro invitado de Andoni, ejerciendo como farero, embojador en Marruecos, tiempos de guerra. Había que dormir, yo te lo he leído en alguna entrevista, había que dormir con la pistola en la mesilla de noche y además limpiar la arena del desierto del faro. Unos cometidos muy distintos uno de otro, porque una cosa es mantener el faro y otra tener que llevar pistola, ¿eh?
Sí, no teníamos allí, estaba militarizado completamente, con ametralladoras, con morteros y bueno, y cualquier momento, a la noche había centinelas por todo alrededor del faro, pero bueno, podía haber pasado cualquier cosa y teníamos, sí, estábamos armados y militarizados.
Sin embargo, Andoni, el faro del corazón es Machichaco, el primero y también el último, ¿no?
Hombre, por supuesto, nacido ahí, vivido ahí, normal, claro, por supuesto.
Sí. Normal, sí.
Y terminé ahí.
Claro, por eso lo digo, el primero y también el último. Y un faro que creo que sigues visitando periódicamente y también a su farera, que hay una farera, aunque el faro está automatizado ahora mismo, ¿no? Y la farera se llama Cristina García Capelo, creo, sí, que no me equivoco, ¿no?
Pues tiene una información terrible, ¿eh? Hombre. Sí. Tiene mucha información, pues sí, pues una, pero esta técnica lleva desde el Ondarroa hasta Punta del Crucero, todos los meses que hay, todo el servicio que hay, ¿eh?
O sea no está mano sobre mano, ya lo sé.
No está metido mirando al cielo, no. Nosotros teníamos la vida un poco más relajada que tiene esta hoy en día. Uh-huh. Está todo automatizado, pero hay que controlarlo, hay averías, hay apagones, y hay cosas y hay que ir.
Hay trabajo.
Y hay que ir, y eso no avisa, eso hay que ir de noche y tiene mucho servicio, tiene muchísimo.
Del resto de faros que no son Machichaco, que ya sé que es el primero, el último y el del corazón de Andoni, ¿cuál le gustó más en su vida profesional? ¿En cuál estuvo más a gusto?
La dirección al de Cabo Stay. Eso fue una bendición. Nosotros ahí teníamos una emisora que monitoreaba la entrada sur de las Islas Cíes,
sí,
en Vigo. Sí, y esto era, teníamos, pues era un chalé, como que un chalé.
Como si fuese un chalé con el tranvía muy cerca, creo.
Los compañeros tenía una sirena de niebla, sí. Tenía dos luces de infiltración y luego tenía la emisora. Pero las entradas por la parte sur de las Islas Cíes balizaba la entrada para los barcos. Uh-huh. O sea, que señalizaba la línea donde tenían que llevar el rumbo para entrar a Vigo. Ahí teníamos, entonces había un tranvía de Bayona hasta Vigo que nos pasaba a 100 metros de casa. Estábamos muy comunicados. Era un sitio fenomenal, había una gente estupenda, que por cierto, el domingo pasado me visitó una nieta de aquellos amigos que tuvieron ella aquí en Bermeo.
¡Qué bueno!
Sí, que me dio una sorpresa. Y bueno, estuve muy contento allí, muy contento.
¿Puedo preguntarle por la edad que tiene Andoni?
Yo. Sí.
¿O se siente un poco vedete y no quiere decirnos la edad?
87 tacos recién cumplidos.
86, ya imaginaba. Yo he hecho la cuenta porque he estado mirando alguna entrevista antigua que había realizado, una en el 19 en la que tenía 84. Digo, pues 87 como 87 soles. Pero por si acaso he preferido que lo dijeras tú, Andoni, lo de los 87. Y te encuentras súper bien, ¿no?
Bueno, con los achaques normales de la edad, porque este coche se está haciendo viejo ya, pues ya sabes qué es lo que pasa.
Sí, bueno, eso nos pasa a todos. No va a cumplir solo años Andoni Barrenechea, los cumplimos todos.
Sí, ya.
Claro. Yo no sabía, y me ha llamado mucho la atención, eso de que los faros brillan cada uno de una manera para que los navegantes puedan reconocerlos. ¿Dónde se diseña? ¿Cómo se diseña eso? ¿Cómo se decide?
Cada uno tiene su característica como nombre. En el mismo litoral es difícil que encuentre, o cerca de uno del otro, que tenga la misma característica.
Claro.
Cada faro tiene su característico, destellos, ocultaciones, uh-huh. O tiempos de luz, o tiempos de oscuridad. O sea, que cada uno tiene su... Es como si te enseñan los nombres de las personas.
Claro.
Cada uno tiene... Y, o sea, que se puede repetir, pero no en la misma zona.
Y no en la misma zona. ¿Y eso dónde se diseña? ¿Hay un lugar central, una oficina?
Bueno, esto en Madrid, el uh-huh. Servicio Central de Señales Marítimas estaba, cuando yo hice las oposiciones, estaba en Alcalá 92, luego se pusieron uno nuevo en Alcobendas, y ahí se organiza, todo se organizaba de ahí. Cuando había que montar una señal nueva, se organizaba las características, el sistema y todo lo demás. Porque los sistemas que había en aquellos tiempos en los faros eran con gas y con electricidad. Pero el gas con gas acetileno, sí, en unas botellas que AK-25, AK-50, que los AK-50 pesaban un montón, eso, las boyas que se usaban en indicación en las entradas de los puertos y demás sitios, pues había que cambiar las botellas y las boyas y era un trabajo muy, muy
duro, ¿no? Sí, habría que, claro, acarrear eso, subirlo hasta arriba, cambiar las botellas.
Ellos tenían un sistema Saga con válvulas solar que se encendían automáticamente y se apagaban automáticamente al hacer el día. Uh-huh. Pero los sistemas que había en aquel tiempo. Ahora se fue, todo esto está sustituido por placas solares, lámparas halógenas y bueno, eso no tiene ni
comparación. Pero me imagino que el destello característico se sigue manteniendo, ¿verdad?
Sí, sí, las características se siguen manteniendo, eso sí.
¿Todos los faros tienen además señal acústica?
No tienen todos los faros. Marchaco tiene, el equipo tiene, pero no todos no tienen señal acústica. Nosotros estuvimos también en Vigo, en Algeciras, cuando estuve, yo estuve en Algeciras también, en el faro de Punta Carnero,
sí,
en entrar a la bahía de Algeciras, justo con Gibraltar de frente, que ellos tenían el faro de Punta Europa, en la que es la punta que más roza el estrecho,
sí,
y ahí también teníamos una sirena, que por cierto, una noche se nos metió un barco casi en la cocina.
No me digas.
Sí, a pesar de que estaba la niebla, cerrada y la sirena en marcha, pero se equivocaron y pensaron que estaba en Espartel, que estaba en África, y se embarrancaron, pero vamos.
¿Embarrancar? ¿Pero llegaron a naufragar? ¿Hubo que evacuar
¿o no? No, si salieron, volvieron a salir, rompieron una roca lisa.
Bien, menos mal. Claro,
y
claro.
Y eran los griegos.
Pues qué suerte tuvieron los griegos ahí.
Yo estuve debajo de la proa del barco, como si estaría en astillero seco.
Vaya recuerdo. Ser farero, Andoni, no es un trabajo para cualquiera, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener, a tu juicio, un buen farero o farera?
Te tiene que gustar, pues, la mar, te tiene que gustar...
La soledad, quizá, ¿no?
La tranquilidad. Hombre, la soledad igual no tanto, porque muchas veces demasiada era la soledad en los faros, pero bueno, según donde te vayas, pues mira, por ejemplo, la isla de la Dragonera en Palma de Mallorca era aquello, era una prisión, como quien dice, porque no tenías ningún medio de llamar a la tierra para nada, y te suministraban la comida una vez a la semana con una embarcación, y ahí te quedas.
Sí, es verdad. Yo esto cuando lo supe, que en la Dragonera había otro compañero también, pero le tenían que llevar la comida en lancha dos veces por semana, porque si no, ahí no se comía. Aquello, claro, efectivamente era una cárcel.
Sí, sí, ahí nos pasó también. Pasó otra odisea, pero nos pasó que estuvieron unos obreros haciendo en el faro del... Yo estuve en el faro de Leveche, que es en un extremo, y en la Tramontana es el otro extremo. En la Tramontana estuvimos tres compañeros de la misma posición.
Uh-huh.
En la Tramontana estuvo uno, un asesinador, y se arrandeció en la otra, en el de Leveche. Y en Leveche hubo unas obras, te dilvan un poco la noticia, y hubo unas obras y estuvo un montón de obreros. Entraba mal tiempo... Y que no viene la comida y no viene nada. Que no entre mal tiempo, que no viene nadie, que no viene... ¿Y qué pasa? Que había que comer. Y oye, que nosotros se comía por una persona, pero eran cuatro o cinco personas. Bueno, pues aquello nos costó, poco más igual, nos costó la vida a mí, por lo menos, porque llegó un momento que había un bote en la isla y salimos a San Telmo, pues el chaval que estaba ahí, un chaval de un obrero, un chaval fuerte de 20 años, y los dos, y a la vuelta pues nos levantó el viento y pasamos fatal, muy mal.
¡Qué susto! Solían cambiar, yo decía al principio que cambiaba usted más de faro que de chubasquero, porque cambiaba más o menos cada dos años, ¿no?, de faro.
Sí, sí.
¿Por qué razón? ¿Eso es una pauta habitual o...?
No, porque no te estás a gusto, o porque te gusta más el otro sitio, o porque quieres conocer o tal. O,
bueno. Claro.
Luego yo estando en Algeciras, pedí la excedencia, estuve 10 años excedente.
Vale. ¿Y qué hizo esos 10 años, además de extrañar mucho el mar?
Bueno, estuve haciendo otras historias y preparando otros, bueno, gestionando otros asuntos, y a los 10 años, bueno, porque teníamos opción nosotros en aquel tiempo, los funcionarios del Estado, teníamos opción de pedir la excedencia, y mínimo tenías que estar excedente dos años, pero máximo te admitían hasta 10.
Hasta 10, y usted estuvo
cuando
el máximo.
Estaba llegando cuando estuve llegando a los 10 años, a los 9 o 8 y medio, no así, salió una vacante aquí, en los faros, en aquel tiempo... Había unos suplentes que para hacer las vacaciones o bajas de los técnicos de los faros. Y entonces que salió la plaza aquí en Vizcaya del suplente. Y entonces se podía pedir el reingreso acondicionado.
Uh-huh.
O sea, yo pido el ingreso, pero si es que se me concede esta plaza por antigüedad, o sea, que porque no ha pedido nadie, porque más antiguo no sería estado su excedente.
Claro.
Entonces me la dieron la plaza de suplente en Vizcaya.
¿En Vizcaya? Porque... ¿En qué faro?
No.
De suplente en Vizcaya, donde surgiera la suplencia.
Con residencia en Bilbao. Y aquí cuando había unas vacaciones en Manchichaco, que había cuatro, pues tenías que hacer las vacaciones
claro,
de esa gente.
Claro.
Luego había una baja o lo que sea.
Sí.
Y de ahí, cuando uno de Machichaco se marcha a Punta Galea, cogí yo la de Machichaco y ahí terminé.
Uh-huh. Fíjate, me pregunta un oyente de la radio, que ahora mismo está conectado y está escuchando con mucha atención, amante del mar, lo sé porque nos conocemos ya de intercambiar muchos mails, entre otras cosas, dice, además de mandar un saludo, quería preguntar a Andoni si conoció a los fareros de las Islas Columbretes y si estás de acuerdo en que posiblemente ese habrá sido uno de los faros más duros en los que vivir de toda la península. ¿Es así?
Efectivamente, tiene muchísima razón. Era uno de los faros más criminales de la época. Era
criminal, criminal, ¿por qué? ¿Por qué?
Criminal, quiero decir, por su situación, por su estado, por muchas cosas. Ahí estaba uno como, ¿cómo le diría yo? Por como si estuviera en un penal. O sea, que a pesar de que tenía la libertad de moverte por la isla, pero era terrible. O sea, que nosotros estábamos en la Dragonera, pero no, estábamos mucho mejor
que en Columbretes.
Sí.
Claro.
No he conocido a nadie de Columbretes personalmente, pero sé que las Islas Columbretes era el coco de faros.
Uf, el coco de los faros. Y claro, la mar cuando está tranquila, qué belleza y qué buenas fotos nos brinda, ¿no? Pero cuando se encabrita, uno puede...
Yo los mayores temporales que he visto han sido en Machichaco, ¿eh?
¿En Machichaco los mayores?
Y en el Cantábrico, sí.
Se les ve entrar, ¿no? Tienen hasta cara y todo.
Aquí estoy en los barcos ahí capeando y, bueno, mantiéndose debajo del agua, pero bien, bien. Sí, uh-huh. Sí.
Y cuando hay una tormenta verdaderamente fuerte, una galerna, temblará todo, que el faro está también muy expuesto.
Sí. A mí, por ejemplo, en el faro de Machichaco, un R18, un coche, pues pesaba su peso, pues un golpe, llegando al faro, un golpe de viento, me arrastró el morro del coche, pero como medio metro. Y intentar abrir la puerta del coche, quitarte de la mano y dar la vuelta entera a la puerta.
Andoni, usted ha vivido en los faros solo o con otros compañeros, pero también con la familia. Entonces, supongo que son...
Yo con la familia he vivido poco, porque yo estando en Mallorca, en el faro, yo estuve en Mallorca, estuve en dos faros.
¿En Dragonera?
En la Dragonera, y luego yo pasé lo que es la tierra, lo que es la... Si usted conocerá la Mallorca...
Un poquito.
La famosa playa del Arenal, lo conocerán.
Sí.
Bueno, pues la playa del Arenal la he conocido yo sin una casa, al final estaba la arena, la arena.
Pero no me digas, ¿sin casas?
Sin pinar, y dunas de arena y pinar. Y solamente había un hotelillo chiquitín, que se llamaba Acapulco, en el centro de la playa. Desde la catedral, Campastilla, hasta el final del Arenal, que era un puerto pesquero un puerto pequeño de pesqueros, no había absolutamente una carretera estrechita, y de ahí se iba al faro de Cabo Blanco por una pista militar, que estaba todo ahí, había cuarteles y había cañones y había cosas, y hasta Cabo Blanco estuve ahí. Y estando ahí me casé yo. Y ahí, estando ahí, nos hicieron la reestructura del cuerpo, suprimieron mi plaza, la dejaron con uno, y nos dieron a elegir otras plazas que estaban vacantes. Y lo más cercano de aquí, de Euskadi, lo que encontré fue la de Vigo, la dirección de Vigo, que le he dicho. Y ahí nació mi primer hijo.
Bueno, para ahí haber vivido poco con la familia, tiene muchos encuentros y mucha relación con los faros también. ¿Cómo se llaman sus hijos?
Joseba, que por cierto ha fallecido hace poco, y Bego.
Vaya, lo siento mucho. Lo siento. Y Bego, bueno, y ahí nació Joseba en Vigo, y aunque haya vivido con menos tiempo con la familia en los faros que solo, hay algunos recuerdos muy interesantes ligados a ellos. Nosotros cuando pensamos en un faro, la gente que no tenemos relación con ellos, ¿no? Más que porque los conocemos, porque están ahí, porque los hemos visitado, siempre imaginamos historias un poco románticas, películas, visitas con buenas vistas, fotografías. fotografías. Algunos opositores, hubo un tiempo en que decía que los opositores solicitaban ser fareros porque tenían tiempo para estudiar y soledad para poder ejercitar mejor la mente, ¿no?, y dedicarla a los estudios. Pero me gustaría saber, Andoni, ¿en qué piensa usted cuando piensa en un faro? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿El trabajo? ¿El mantenimiento? No sé, ¿qué es lo que piensa cuando piensa en un faro?
Yo creo que le voy a hablar de... Yo actualmente no sé cómo pensará la gente, pero yo actualmente, en mi tiempo, lo primero que se buscaba era... No es como ahora. Entonces no había salas de fiestas y cachondeos.
Ahora el cachondeo es universal, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues entonces lo que pensaba es organizar tu vida. Sí. ¿Cómo organizas tu vida?
¿Y cómo se organiza uno en un faro la vida?
Yo para preparar las oposiciones, que las enseñanza que había, la básica, de que ibas a la escuela, a los 7 años empezabas a ir a la escuela y a los 14 ibas a la calle y no sé qué. Bueno, entonces yo anduve casi 4 años, 3 años a la escuela, en la escuela nocturna quedaba aquí un señor, un ingeniero, ya preparándome para las oposiciones. ¿Por qué estaba preparando oposiciones? Lo primero que me gustaba la vida que veía en el faro comparando con la que yo tenía en aquel momento. Uh-huh. Y después, pues, a organizar la vida, esas son las cosas. Y luego que te guste también, pues, todo el tema de la mar y todas estas cosas, eso es lo que de aquel tiempo le estoy hablando.
Claro, de aquel tiempo, porque ahora las cosas es verdad que han cambiado mucho. Hasta claro, con el móvil se puede controlar un faro, aunque haya que controlarlo y estar, como hace Cristina, ¿no?, en Machichaco ahora mismo, que me ha dicho que controla, pues, un área del Cantábrico muy, muy extensa.
Sí, controla y no para, y no para. Yo voy a andar a Machichaco todos los días y yo le veo salir con el coche y se va y viene y va y bueno, ¿y a dónde vas? Y a tal sitio, tengo mucha relación con ellos y tal, tengo esto para hacer, tengo aquello para hacer y bueno, estoy sin parar, sin parar.
El que dediquemos o que haya un día dedicado mundialmente a los faros, que sea el 7 de agosto, imagino que para quienes han ejercido de fareros, pues es un orgullo tener un día en el que se habla de los faros, de la vida de fareros y de fareras que han dedicado tanto tiempo a ser la guía de los navegantes en el mar. No sé, bueno, si eso se corresponde con el cuidado de los...
Otra de las cosas buenas que he tenido yo, por lo menos yo lo que yo tengo siempre, sí. Estabas haciendo un trabajo que no tiene ni política, ni raza, ni color, ni nada. O sea, que estabas haciendo un trabajo para todo el mundo que estaba en la mar.
Qué bueno es eso, Andoni.
Eso
no se puede pagar, ¿eh?
Eso es lo que más me gustaba a mí, que no tenía ni color, ni raza, ni idea política, ni puñetas. O sea, que
me parece muy buena reflexión, Andoni, esa que hace usted lo que, ahora.
Eso es lo que más me gustó a mí. Trátame de tú, por favor.
Si yo voy de tú a usted, porque de repente digo, si es que yo le debo un respeto a Andoni, que tiene 87 años.
O sea,
pero
no pasa nada, que yo tengo 27 para mentalmente.
Yo por ahí le ando también, ¿eh? Por los 27 más o menos ando mentalmente.
Claro, que no estuviera. Pero bueno, pues esto es así. Pues por eso le digo que yo por eso siempre he tenido esa cosa que sí. Era un trabajo que, bueno, no voy a entrar en más asuntos políticos y demás, pero hemos oído muchas cosas.
Un trabajo útil, universal.
Muchas veces hemos oído cosas muy, muy desagradables y que no estaban... No era real lo que muchas veces oías.
Ya. Una última cosa, Andoni, antes de despedirnos. ¿Cree usted que a los faros que tenemos, los del litoral cantábrico y los que hay en el resto de litorales, en la península, en España, se los trata bien? ¿Los tenemos cuidados? ¿Los tenemos abandonados?
Yo creo que sí. No están abandonados, ni mucho menos. No, que va... No, yo por lo menos lo que conozco en toda esta zona, lo desde Santander por aquí y Cuzco y tal, oye, que no están abandonados, están atendidos, están atendidos hoy en día. Hoy en día, pues con internet y hacemos virguerías, o sea que por ejemplo, estás sentado en Machichaco, sabes si la sirena del equipo está funcionando, o si Punta Galera está apagado, o si la del Provincia está no sé cómo, o sea que... Y automáticamente coges, tienen un coche cogen el coche y se van y se presentan ahí. No, de eso nada.
Es que nos han hablado de alguna carretera en mal estado. Luego escucharemos algún mensaje. Pero eso puede ser.
Bueno, pues todas arreglas. Que en Machillaco tuvimos una carretera que era una estrada de la románica, como quien dice, y ahora tenemos un paseo, como sería un parque.
Sí, qué bonito está, por cierto, qué bonito está Machillaco. Andoni, quiero enviarle desde aquí una felicitación por su trabajo, un agradecimiento por esta conversación tan chula que nos ha brindado esta mañana. Hombre, que sí, claro que quiero decírtelo. Y bueno, pues nosotros también estamos aquí para eso, para lo que haga falta. Así que aquí nos tienes, Andoni Barrenechea. Dígame.
El encabezamiento del programa, sí, me han dicho que sí, los turistas, que sí. Que,
sí.
Los faros. Los fareros no están para enseñar los faros.
No, ya lo sé, pero digo que tienen muchas visitas. En algunos lugares, en Francia, los vecinos, por una cantidad módica, se puede visitar un faro.
Sí, bueno, yo estaba en Biarritz, que había la señora abajo cobrando y el marido arriba recibiendo también. Pero eso no es la cuestión, porque aparte de eso, que es el acceso a los faros interiormente... Porque la gente no quiere subir a la torre.
Ya.
Y las escaleras son muy muy empinadas, muy peligrosas y no procede a tal asunto.
Vale.
Bueno, pues
que quede muy claro. Pues nada, a nadar y a seguir andando un poco por ahí por Machillaco.
Muchísimas gracias.
Las que usted tiene, Andoni, tú.
Hasta cuando queráis.
Lo mismo digo, agur. Bueno, qué de cosas nos ha contado, por favor, Andoni Barrenechea, que tiene 87 años, 87, qué voz, qué paseo diario para Machillaco hablando con Cristina allí con la farera. Pero bueno, qué inyección de energía dan las personas estupendas como esta que nos ha acompañado esta mañana. Suena un poquito de música, vamos a escuchar esa llamada que les decía un oyente esta mañana. Nos ha dejado un mensaje acerca de una carretera que está en mal estado. Y bueno, lo oímos mientras también venido el Lerchundi suena por ahí.
El día del faro, pues nada, haceros notar que en San Sebastián tenemos uno magnífico al que no se puede acceder porque la carretera lleva rota como 2 años. Y digo yo, en una prodigiosa ciudad que nada más que darse una patada y salen ingenieros de obra, directores de obra, directivos de obra, obreros altamente cualificados y especializados, bastante machistas, que inquietan profundamente a un servidor en ocasiones. En una ciudad así, no comprendo que una carretera que lleva un faro bellísimo, que puede resultar un paseo estupendo para mucha ciudadanía que nos hemos atrevido toda la vida a subir hasta él, pues nada, no podamos subir y no sepamos absolutamente nada de lo que ocurre allí.
Isiltasunaren abotza aditzea Euriari du nere begietan Errukik jaso ez dute Saminez beterik baitaudea